Y aquí seguimos, os anunciábamos que íbamos a tener hoy a Carlos Taibo, ya le conocéis, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy queríamos comentar contigo un suceso muy concreto, que es el terrible asesinato de Ana Politkovskaya el pasado sábado 7 de octubre. Claro, aquí las preguntas que se nos ocurren son muy obvias. La pregunta sería, ¿qué es lo que pasa en Rusia para que no solo a Ana Politkovskaya, sino que a una docena de periodistas desde el 2000 se les haya asesinado?
Bueno, lo que ocurre es que el registro del gobierno ruso en materia de derechos humanos en todo el país, pero singularmente en Chechenia, es muy malo, y eso ha suscitado la respuesta virulenta de un grupo de periodistas muy valientes cuya cabeza visible era precisamente Ana Politkovskaya. En mi interpretación, si el Kremlin durante los años pasados lo que intentó con éxito fue acallar aquellos medios de comunicación de peso que, comúnmente propiedad de grandes oligarcas, disfrutaban de eco entre la población, pues ha llegado ahora el turno a medios marginales como aquel en el que escribía Ana Politkovskaya. No olvidemos que ese diario, Novaya Gazeta, se publica dos veces por semana, tira algo menos de 10.000 ejemplares y a duras penas se encuentra en los kioscos de Moscú y de San Petersburgo, lo cual quiere decir que su eco entre la opinión pública es más bien reducido. Pues parece que incluso esto, que hasta ahora mal que bien se toleraba, ha llegado a su fin.
Buenos días, Carlos. Ana Politkovskaya, Carlos, ha sido asesinada y por lo que escribes en el Rojo y Negro Digital pareces indignado con los todólogos radiofónicos y plumillas de los más media que proclaman que hay que ser cuidadosos en las críticas hacia Putin.
Sí, a mí me hace gracia esa suerte de recomendación porque curiosamente ya es lo que hacen nuestros gobernantes. No sé muy bien qué sentido tiene reivindicar aquello que ya es el comportamiento cotidiano de los dirigentes políticos. En estas mismas horas, si no me equivoco, en Finlandia están reunidos los jefes de Estado de los miembros de la Unión Europea con el propio Putin, y yo doy por descontado que conceptos como derechos humanos o la palabra Chechenia no van a emerger en las discusiones correspondientes. Al margen de todo lo anterior, pudiera parecer como si la Rusia de Putin fuese realmente una potencia alternativa frente a la ignominia de la política norteamericana. Pues no es así, más bien todo lo que sabemos al respecto es que la Rusia de Putin reproduce toda la miseria, por ejemplo, de la construcción mental de un supuesto enemigo terrorista, de los ataques preventivos o de la justificación de agresiones en toda regla a terceros países, con lo cual no es cierto entender qué es lo que están pensando que supone la Rusia de Putin esos todólogos por los que me preguntabas.
Carlos, ¿cómo crees que ha caído en la opinión pública el asesinato de Ana? Porque no era la primera vez que ella tenía amenazas y parece ser que en un reportaje que vi, creo que fue el informe semanal, había hecho bastante de mediadora, ¿no?, con algunos conflictos, en concreto con aquel secuestro en el teatro, y bueno, la gente se pronunciaba muy a favor de ella. ¿Tú crees que esto ha removido un poco las conciencias en Rusia o el pueblo está ya tan machacado que se dedica a sobrevivir?
Pues francamente no lo sé. Mi idea es que en algún momento he recurrido a esta comparación. El caso de Ana Politkovskaya recuerda un tanto al de Chomsky en los Estados Unidos. Chomsky es más conocido fuera del país y sus escritos nos llegan con mayor facilidad a nosotros que a los propios ciudadanos norteamericanos, en la medida en que tampoco Chomsky puede publicar en Estados Unidos en medios de comunicación que tengan auténtico eco popular. Esto quiere decir que en el caso de Politkovskaya yo me temo que la abrumadora mayoría de los ciudadanos rusos simplemente ignoraban quién era, e incluso probablemente lo sabía que eran partidarios de que desaparecieran este tipo de voces disidentes. Pero admito que en Rusia hay una minoría activa que sigue siendo razonablemente consciente de lo que ocurre, que se hace las preguntas pertinentes y que probablemente en este caso ha tenido un motivo trágico, pero motivo para respirar un poco en lo que respecta a la contestación de las políticas oficiales. En un sentido paralelo, me pareció que era razonablemente interesante que los medios de comunicación moscovitas esos días le prestaron atención singular al caso Politkovskaya. Quiere decir esto que no pudieron acallar la noticia de que una periodista de primer relieve había sido objeto de un asesinato.
Intransigentes ante las tropelías, ¿qué podemos hacer? Medios de comunicación chiquititos, pequeñitos, como este, ¿no?, que llevamos ya casi 20 años al pie de este pequeño cañón, Carlos. Digo intransigentes ante las tropelías. Ana Politkovskaya, ¿ha sido asesinada por denunciar sin tapujos que en Chechenia se tortura, que se asesina por orden del zar Putin en atención a repugnantes intereses geoestratégicos de los que la Unión Europea sale beneficiada, o decir esto es exagerar?
No, yo creo que todos los datos inducen a arribar a esa conclusión. Vamos, no he escuchado ningún analista que sugiriese que Ana Politkovskaya había sido asesinada por un delincuente común que quería robarla. Es evidente que su condición de acusadora de los poderes en Rusia es lo que ha conducido a este escenario. Debo reconocer, es cierto que el panorama ruso es tan convulso que no faltan algunas otras versiones, e incluso sugieren que el asesinato de Ana Politkovskaya podría haber sido el cimiento de un procedimiento similar al que cobró cuerpo en Ucrania hace años, cuando las autoridades decidieron también asesinar a un periodista, algo que se convirtió en un reclamo para la Revolución Naranja posterior. Bueno, no me atrevería a descartar por completo este tipo de visiones conspiratorias, porque todo es posible, pero lo más fácil es que la explicación fundamental sea esa que tú acabas de invocar.
Oye, confiar, Carlos, en que el gobierno de este personaje, ¿verdad?, Putin, investigue lo ocurrido con transparencia, es una utopía irremediable. Vamos, más que utopía, de ser utópatas, ¿no? Enfermos de utopía. Pero realmente, Carlos, ¿ves a alguien, digo, con peso político dentro de la Unión Europea, con peso político en la Unión Europea, que pueda poner a este señor a buen recaudo?
Pues no. Yo creo que aquí hay una balanza. En un plato están los derechos humanos en Rusia, la situación en las cárceles, lo que ocurre en Chechenia. Y en el otro plato están las relaciones con una potencia internacional importante, como al cabo es Rusia, que es además un abastecedor fundamental de materias primas energéticas, como sabéis, a la Unión Europea. Está claro que el segundo plato pesa muchísimo más que el primero. Y esto conduce, por cierto, a situaciones moderadamente curiosas. Ayer escuché unas declaraciones de Josep Borrell, el presidente del Parlamento de la Unión, que enunciaba una crítica, yo creo que razonable, de la situación de los derechos humanos en Rusia y subrayaba con énfasis que no se podía supeditar nuestra mecánica de intereses económicos a esas violaciones. Claro, la cuestión es que Borrell es alguien que no tiene ningún tipo de poder ejecutivo y que no determina las políticas reales de los estados. A buen seguro que Rodríguez Zapatero en Helsinki hoy no va a asumir ese tipo de código, porque le preocupa mucho más el precio internacional del petróleo y las garantías de suministro de unas u otras materias primas energéticas. No hay que esperar absolutamente nada de la Unión Europea de estas horas, y yo creo que el escenario a duras penas va a cambiar si no lo cambiamos otros.
Lo podremos cambiar desde los movimientos sociales, Carlos, o el panorama está también tan fragmentado, tan convulso, tan complejo, que también es ser un utópata pensar que desde abajo y desde la organización social pondremos a tanto asesino suelto, ya digo, a buen recaudo.
Bueno, yo creo que nuestra situación no es peor por poner un tope temporal de la de hace media docena de años. Yo creo que los movimientos han ido engordando y son más capaces, pese a los ingentes problemas que arrastran. En ese sentido soy moderadamente optimista, aunque claro, la tarea es tan ingente que sería ingenuo si pensase que en el corto o en el medio plazo el escenario va a cambiar. A lo mejor nos dan algunos saludables ejemplos, los movimientos de los países más pobres que empiezan a romper reglas del juego y nos obligan a acelerar nuestra contestación del orden existente en el norte desarrollado.
Carlos Taibo, gracias por estar de nuevo en este candelero y sobre todo gracias por seguir firme en tu investigación y diciendo la verdad a los cuatro vientos. Es por eso que, bueno, con humildad pero con verdad, seguimos contando contigo. Un abrazo, Carlos.
Hasta otro sábado.
Hasta luego.